Vamos a buscar en nuestros libros, en nuestras Biblias, el libro de Sofonías. El libro de Sofonías. Y les voy a dar tiempo para encontrarlo. Es un poco difícil de encontrar. Está casi al final del Antiguo Testamento. El libro de Sofonías. Se encuentra en Ageo, está a un lado. Habacuc es el otro vecino. Sofonías. Y vamos a leer la porción del capítulo 3. Si son tan amables, puestos de pie. El libro de Sofonías, el capítulo 3. Voy a comenzar a leer en el versículo 9. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura. Sofonías, capítulo 3 y el versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré para alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré por renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Hay libros de la Biblia que son reconocidos por ciertos temas. Por ejemplo, si yo menciono el tema de Dios es amor, inmediatamente su cerebro cristiano va a pensar en Primera de Juan. Si yo menciono gozo, podemos pensar en el libro de Filipenses, o que estamos en Cristo, completos en Cristo. Y automáticamente debemos pensar en el libro de Colosenses. Justicia de Dios, podemos pensar en el libro de Romanos, el que estamos estudiando. Si yo menciono el día de la ira de Dios, usted debe de pensar, de ahora en adelante, en el libro de Sofonías. El libro de Sofonías menciona, recalca mucho lo que es la ira de Dios. ¿Hay alguien aquí que sepa francés? Daniela, ¿dónde está Daniela? ¿Alguien que sepa francés? Muy bien. ¿Han escuchado la expresión, creo que es una expresión francesa, déjà vu? ¿Así se menciona? ¿Déjà vu? ¿Sí? Es una expresión que significa que tienes el sentimiento como que ya escuchaste eso, como que ya pensaste eso, como ya lo viste en alguna parte, tu cerebro dice, ya has estado aquí, ya escuchaste eso. Muy bien, si ustedes sienten déjà vu en este sermón, lo que pasa es que ya lo escucharon. Pero los que suben los sermones al internet me pidieron que lo predicara otra vez porque no se grabó bien. Y no sé si ustedes saben, pero nos escuchan más personas por internet que personas que vienen a la congregación, a la iglesia aquí. Muchas más personas nos escuchan más por las páginas del internet que las personas que vienen aquí. Entonces me convencieron que predicara este sermón de Sofonías otra vez. Y sobre todo porque es una serie. Estudiamos los profetas menores, los 12 profetas menores, pero falló el sistema, entonces no se grabó el sermón sobre la profecía de Sofonías. Así que vamos a escuchar otra vez este sermón. Y yo creo, y nosotros creemos, que todo pasa en la providencia de Dios. Y eso falló el sistema en la providencia perfecta de Dios. Así que pongamos atención, Dios nos trajo aquí esta noche y es el sermón que Él tiene para nosotros. Todos los que estamos aquí podemos recibir algo de parte de Dios y de las lecciones de Sofonías. Ahora, al leer Sofonías, se nota luego que los capítulos fueron bien divididos, a diferencia de otros profetas y otros libros que muchas veces dividen los capítulos mal. Y por cierto, los que no saben, los capítulos y los versículos no son inspirados por Dios, no estaban en los manuscritos originales, se añadieron mucho después cuando empezaron a editar, imprimir la Biblia. Bueno, pero se nota en Sofonías que los dividieron bien, porque en el capítulo 1 sobresale el día de la ira de Dios, el día de la ira de Dios. En el capítulo 2 sobresale el arrepentimiento para con Dios. Y en el capítulo 3 sobresale la salvación de Dios. Lo dividieron en temas este libro y muy bien dividido. Y esto es lo que vamos a estudiar esta tarde de este libro. El día de la ira de Dios, capítulo 1. Capítulo 2, el arrepentimiento para con Dios. Y capítulo 3, la salvación de Dios. Ahora, es cierto que nosotros no vamos a ser llevados a Babilonia, 600 años antes de Cristo, como el pueblo al cual Sofonías predicó. Esto es cierto. Pero tenemos que escuchar su mensaje porque es un llamado al arrepentimiento y es un llamado, por supuesto, a la salvación de Dios antes que venga el verdadero día de la ira de Dios. Pasaron cosas muy feas y terribles en la deportación a Babilonia. Pero la profecía de Sofonías no se cumplió. Todavía es futuro el día de la ira de Dios, el verdadero día de la ira de Dios. No sé cuántos de ustedes han notado, si van por aquí, por el García Morales, que luego se convierte en el Boulevard Encina Johnson, que se convierte, hasta el final, ¿verdad? Hasta la central camionera. Si ustedes se van por ese boulevard, ahí más o menos donde está la Universidad de Sonora, pueden ver a la izquierda un cerrito con unas palabras. ¿Qué dice? Cristo viene. Cristo viene. ¿Qué testimonio? Pero estaba pensando la última vez que pasé por ahí. La gente no sabe qué significa eso. Porque si realmente supiera, si supiera la gente qué significa para ellos que Cristo viene, lo hubieran borrado desde hace, lo hubieran quitado desde hace mucho, hubieran quitado esas piedras. Porque para la mayoría de Hermosillo, y lo digo tristemente, y esto es trágico, para la mayoría de Hermosillo, cuando Cristo venga otra vez, va a ser un día de la ira de Dios sobre ellos. Es lo más feo y horrible. Y Sofonías nos habla de esto en el capítulo 1. Vean cómo describe ese día, el versículo 2, nos dice, 1, 2, capítulo 1 y versículo 2, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Versículo 15 dice, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Va a ser terrible. A lo mejor algunos de ustedes han visto en la televisión los noticieros cuando pasan desastres por terremotos o incendios o tsunamis. La verdad que esos desastres no van a hacer nada en comparación con el día de la ira de Dios, donde todo va a ser destruido, va a haber tribulación por todo el mundo. Tanta, nos dice en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, el libro de las profecías, que será tan terrible ese día que la gente va a quererse morir, va a desear morir y no podrán. Le van a decir a las rocas, a los montes, caigan sobre nosotros. Que no suframos la ira del Cordero de Dios. Caigan los montes sobre nosotros y van a desear morir. Y no va a ser algo de lo más terrible. Pero ¿por qué tanta ira? ¿Por qué Dios estará tan enojado? El versículo 17 nos dice, 1:17, atribularé a los hombres y andarán como ciegos, ¿por qué? Porque pecaron contra Jehová. Porque pecaron contra Dios. Dios en su ira destruirá al mundo por los idólatras, nos dice el versículo 4, nos dice el versículo 9, por los ladrones y codiciosos. Y en otros capítulos menciona a los orgullosos, a los rebeldes, a los perversos. Y es muy interesante aquí de Sofonías que clasifica a los pecadores en 4 grupos. Y esa clasificación todavía se aplica. En primer lugar, noten que menciona a los pecadores que siguen una religión falsa. Versículo 4. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Siguen una religión falsa, dioses falsos, y no al Dios verdadero. Adoran a Baal. Ahora, en nuestros días probablemente usted no va a ir al centro a buscar y no va a encontrar la iglesia a Baal. Pero sí hay muchas religiones falsas. Adoran a hombres, a cosas y hasta la Santa Muerte. Yo creí que esto era nada más del sur, pero estaba en Nogales. Y un hermano en la conferencia de pastores me dijo, ahí es donde están adorando a la Santa... ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? Dioses falsos. Bueno, en segundo lugar, Sofonías menciona a los pecadores que tratan de adorar a dioses falsos y al Dios verdadero. Versículo 5. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón. Hay personas así todavía, ¿verdad? Que en la mañana leen la Biblia y por la tarde buscan el periódico, el zodiaco. Las estrellas, ¿qué dicen las estrellas? Que por la mañana vienen a la iglesia y por la tarde están en Liverpool. Con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Ni son cristianos cristianos, ni mundanos mundanos, pero son cristianos mundanos. Dios verdadero, dioses falsos. Sofonías también menciona en tercer lugar a los pecadores que se han apartado de Dios. Nos dice en el versículo 6... Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Es decir, personas que supieron de Dios, el Dios verdadero, supieron del Evangelio, pero se apartaron. No buscan al Dios de sus padres, dice en otra parte. No oran, no dependen de Dios, menos confían en Él, como nos dice el capítulo 3. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Era el Dios de Israel, pero no confiaron en Él, se apartaron de Él. En cuarto lugar, Sofonías menciona a los pecadores que son indiferentes, apáticos, porque creen que Dios es un Dios indiferente también. Nos dice el versículo 12, capítulo 1 y versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. No va a pasar nada al final. Jehová ni va a recompensar, ni va a juzgar. Y ahí están indiferentes, apáticos, como el vino asentado, dice el profeta Sofonías. Dicen, Dios sí existe, pero no va a hacer nada. Como los que los filósofos llaman, ¿verdad? El deísmo. Que Dios sí creó al mundo, pero luego se alejó. Que Dios hizo al mundo y como en los relojes que se le da cuerda, ¿verdad? Ya no existen esos, ya sé. Los antiguos primitivos podemos pensar en los relojes que se dan cuerda. Que Dios le dio cuerda, así me enseñaron en la universidad el deísmo, ¿verdad? Que Dios le dio cuerda al universo y lo puso a andar, pero se fue y se alejó. Y así estos hombres, sí, Dios existe, pero el último no va a ser, ni va a ser mal. Apáticos, indiferentes. Bueno, cualquiera que sea la clase de pecador, a lo último, no honran a Dios, no le obedecen. Y es por eso que el profeta y el salmista dicen, Dios está airado contra el pecador. Dios está airado, enojado contra el pecador todos los días. Entonces, con mucha razón, Dios demostrará su ira con todos en el día de la ira. Ahora, tal vez usted piense, bueno, es cierto, Sofonías, El Antiguo Testamento, ¿verdad? Habla de la ira y el enojo de Dios. El Dios del Antiguo Testamento es cruel. Pero ahora estamos en el Nuevo Testamento. Ahora estamos con el Dios de amor. Lo vean en Romanos capítulo 1 y el versículo 17. Romanos capítulo 1 y versículo 17. Romanos está en el Nuevo Testamento. Romanos 1, 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Capítulo 2 y versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué? Ira para el día de ¿qué? De la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es del Nuevo Testamento. Esto es una profecía. Cuando Cristo venga, esto es lo que va a pasar, nos dice el apóstol en Tesalonicenses. Pero usted dice, pero espérate, Paco, Dios es amor, ¿qué no? ¿Qué no lo estudiamos en 1 Juan 4, 8? Tres palabritas son las que aprendí de memoria. Dios es amor. ¿Es cierto? Dios es amor. Claro que sí. Pero la Biblia también nos enseña que Él es luz. 1 Juan capítulo 1. Que Él es santo, que Él es puro, que Él es justo, que Él tiene que castigar el pecado, porque es Dios, precisamente porque Dios es amor, tiene que castigar el pecado. Y eso es lo que causa su santa ira. ¿Sí o no? Piensen. Fue por su santa ira que Dios expulsó a Adán y Eva del Edén, por su pecado. ¿Sí o no? Piensen, ¿qué pasó en el diluvio? ¿Por qué generación de la humanidad, millones de humanos, calculan que había millones de humanos durante el diluvio? ¿Por qué destruyó Dios todo el mundo en el diluvio? ¿Por qué? Su santa ira por el pecado. ¿Por qué fulminó a Sodoma y Gomorra? Por el pecado. Su santa ira, por supuesto. ¿Por qué deportó Dios a su pueblo a Babilonia? Su santa ira, por el pecado. Pero ¿saben cuál es la mejor prueba de la ira de Dios y que es real y que es santa y perfecta? El Calvario. Piensen, ¿por qué el Calvario? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué Dios no escatimó ni a su propio Hijo? ¿Por qué el Elí, Elí, lama sabactani? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la ira santa de Dios contra el pecado. Porque en la cruz nuestro Señor Jesucristo sufrió la ira que nuestros pecados merecían. Por eso, precisamente, el sol no quiso ver. Hubo un terremoto, ¿se acuerdan? ¿Por qué? La ira de Dios sobre el pecado del hombre que Cristo cargó. Entonces, no niegues la ira de Dios. Es como si negaras que el sol calienta, ¿verdad? Y no calmes tu conciencia pensando, bueno, Dios es amor y no hará ni bien ni mal. Eso muchos han pensado. Dios no va a hacer... Y yo no soy tan malo. Yo no me drogué tanto como... Yo no hice... Yo nunca he asesinado. Yo nunca he adulterado. El apóstol Pablo nos dice, tú haces lo mismo realmente en tu mente. Tú haces lo mismo en tu vida. Y nos dice, no vas a escapar. Esto es inescapable. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer? Sofonías nos da la solución en el segundo capítulo al llamarnos al arrepentimiento. Capítulo 2 de Sofonías. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. antes que tenga el efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. En otras palabras, vuélvanse a Jehová. Arrepiéntanse. Y ese es el mensaje de la Biblia, por supuesto. Lo leímos en esta mañana, precisamente en Lucas 13, si no me equivoco, que nuestro Señor Jesucristo lo repitió. Arrepentíos o pereceréis. Arrepentíos o pereceréis. Y, por supuesto, es lo que hace importante este capítulo 2 de Sofonías, porque Sofonías nos enseña del verdadero arrepentimiento. En primer lugar, el verdadero arrepentimiento comienza con una reflexión sincera de tu estado ante Dios. El verdadero arrepentimiento comienza con una reflexión sincera de tu estado ante Dios. Versículo 1. Congregaos y meditad. Congregaos y pensad, reflexionen. Ageo, ¿verdad? El profeta vecino de Sofonías menciona mucho esto. Meditad, meditad sobre vuestros caminos. Piensen realmente cómo están ante Dios. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Después de la lectura de Lucas 15 está la oveja perdida. Y luego la moneda perdida y luego el hijo perdido. La parábola del llamado hijo pródigo, ¿se acuerdan? ¿Qué marcó la diferencia? Antes de ir a su padre, nos dice la Escritura que él se volvió en sí, se puso a pensar. Volvió en sí. La semana pasada, estoy hablando literalmente de la semana pasada, no la semana pasada cuando prediqué por primera vez este sermón. Pero también va a sonarles déjà vu, como que lo han escuchado antes, porque el hermano Paco le gusta mencionar eso. Pero precisamente la semana pasada me puse a pensar que existo, que estoy vivo. Yo no sé si les pasa a ustedes, mi esposa dice que estoy loco. Pero deben de provocarse de vez en cuando, hermanos y amigos. Deben provocarse ese pensamiento. Estoy vivo, existo, yo soy, Dios me hizo. Hay una eternidad, hay un cielo o un infierno, hay algo aquí. ¿Qué me va a pasar? Yo existo, yo estoy vivo, yo respiro, yo pienso, yo soy. ¿Y luego qué? Provóquense eso. Y reflexionen y mediten, si esto es cierto, entonces tengo que ser honesto conmigo mismo y pensar y lo que me dice mi conciencia y lo que dice la Biblia, y tengo que cambiar. Tiene que haber un cambio en mi vida, un cambio que realmente se vuelva a Dios, si esto es verdad. Tu conciencia lo sabe muy bien. Y hay, no sé, me imagino que en la misericordia de Dios, hay algo en nuestro cerebro que vamos a un funeral y por un instante nos llega, pero salimos del funeral y se nos olvida. Creo que es parte de la misericordia de Dios que no vivimos con ese terror de que algún día nos van a enterrar a nosotros. Pero de vez en cuando debemos de pensar qué tan solemne y trágico va a ser ese día para nosotros si morimos sin habernos arrepentido y no nos volvemos a Dios. Piensa, piensa, medita. El verdadero arrepentimiento comienza con esa reflexión. En segundo lugar, Sofonías nos enseña que el verdadero arrepentimiento te lleva a avergonzarte de tus pecados. Nos dice precisamente ahí el capítulo 2 y el versículo 1, una nación sin pudor, sin vergüenza. Pero vean el capítulo 3 y versículo 5. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. El que se arrepiente sí la conoce, el que se arrepiente odia su pecado. Le da pena, le causa tristeza. No sé si a ustedes les pasó que sus padres les dieron un cintarazo, o no sé, con el matamoscas, o con esa, ¿cómo se llama la piolita que tenía las máquinas de coser de antes que hacían con los pies las abuelitas y que tiene una esa banda, pero de piel, ¿se acuerdan? Era de piel antes, en mis tiempos. De cuero, ¿verdad? Y esa sí dolía, de verdad. Bueno, y que habíamos hecho algo malo. Y llegaba el papá o la mamá con la piola o con el cuero o con el cinturón o el matamoscas, ¿verdad? Y no lo vuelvo a hacer. Ahora ya no lo vuelvo a hacer, de veras. No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Pero porque veíamos el cinturón, porque veíamos el matamoscas. Pero no odiábamos el pecado. No nos entristecía que habíamos pecado contra nuestros padres, que habíamos pecado contra nuestras hermanitas, que habíamos pecado contra Dios, porque ese es el problema, que no nos da vergüenza, pudor de haber pecado contra nuestro Creador y Salvador. Y el verdadero arrepentimiento siempre nos lleva a odiar, a entristecernos, sentirnos muy mal. Hemos pecado contra Dios y clamamos como David en el Salmo 51, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, ten misericordia de mí. O en tercer lugar, el verdadero arrepentimiento nos lleva a acercarnos a Dios y buscar su perdón. Capítulo 2 y versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Congregaos, meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová. Todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Entonces, el verdadero arrepentimiento nos lleva a buscar a Dios, a acercarnos a Dios. Mateo nos cuenta, no sé si ustedes se han fijado en esto, algunos me preguntan, ¿qué pasó aquí? Nos dice la Biblia que Judas Iscariote se arrepintió. La Biblia dice eso, usa una palabra diferente, pero de todas maneras se traduce en nuestra versión que se arrepintió. ¿Por qué? Si se arrepintió, no está en el cielo. ¿Por qué? Si se arrepintió, Dios no lo perdonó. Precisamente por esto. Porque se arrepintió, pero no buscó a Dios. No buscó el perdón de Dios. Tiró las monedas de plata y fue y se ahorcó, en vez de confesar su pecado a Cristo y buscar a Dios. Entonces, amigo, amiga, arrepiéntete de tus malos pensamientos. Arrepiéntete de tus vicios, tu pereza, tus enojos, tus mentiras, lo que la conciencia te diga ahorita. Arrepiéntete, sobre todo, de no honrar a Dios, de no adorar a Dios. Búscalo hoy. Pídele misericordia, sigue leyendo la Biblia, pídele a Él que entiendas el Evangelio y de qué se trata la vida a lo último. En penúltimo lugar, el verdadero arrepentimiento siempre va acompañado de buenas obras y virtudes. Otra vez, capítulo 2, versículo 3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados. Y es por eso que Juan el Bautista vio a unos que se estaban acercando a él para ser bautizados, unos hipócritas. Pero él les dijo, no, a ustedes no los voy a bautizar. Qué diferencia, ¿verdad? Algunos de los predicadores de hoy en día, ah, claro, venga hermano Rabí, verá, y luego damos un testimonio. Y aquí, hay que bautizar, porque yo necesito bautizar cuando menos 50 personas y llevo apenas 48. Venga, ¿qué dijo Juan el Bautista? Fuera. No los voy a bautizar hasta que den frutos dignos de arrepentimiento. Tienen que cambiar. Entonces, si tú dices, yo me arrepiento de no ser una buena esposa y sigues siendo insumisa, sigues gritándole al esposo, tu arrepentimiento es falso, totalmente vano. Si tú dices, yo me arrepiento de ser un mal esposo, pero de todas maneras eres áspero, no la atiendes a ella. me acordé ahorita de lo que me dijo, me estaba contando a mi esposa de un famoso, muy famoso predicador. No voy a decir su nombre, me da pena. Pero resulta que este predicador se murió, falleció. Y la esposa después, no sé si en una entrevista, en un libro, no sé dónde, pero ella dijo, mi esposo anterior, mi último esposo, amaba a Dios. Pero mi esposo nuevo, obviamente se casó mucho después, pero no sé cuánto tiempo, pero dice, mi esposo nuevo me ama a mí. Pensé, ¿pero cómo es posible? Qué triste y qué trágico. Y el punto es aquí, hermanos, si nos vamos a arrepentir de ser malos esposos, por supuesto debemos amar a Dios y amar a nuestra esposa. Las dos cosas deben de estar ahí. Hay un cambio, como vamos a ver un poquito más adelante. En último lugar, Sofonías nos enseña que el verdadero arrepentimiento siempre va acompañado de fe. El verdadero arrepentimiento siempre va acompañado de fe. Capítulo 3 y versículo 12. Capítulo 3 y versículo 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Capítulo 3 y versículo 2 es lo contrario. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. El que cambia, el que se arrepiente, busca a Dios, confía en Dios. Como dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 y versículo 21. Yo predico, dijo el apóstol Pablo, arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Las dos cosas siempre están ahí. Me cuentan, ¿verdad?, los que van al albergue y al hospital y a la cárcel, que ahí hay muchos arrepentidos. Se arrepienten de sus vicios y todo lo que tomaron y su hígado está destrozado. Se arrepienten de las drogas que tomaron porque les va muy mal ahora. Se arrepienten de sus robos y de sus secuestros y asesinatos, pero porque los sorprendieron y ahora están en la cárcel. Pero no se acercan a Dios. Se lamentan, tienen remordimientos y en cierto sentido se arrepienten, pero no se acercan a Dios, no confían en Dios, no creen que Cristo es el Salvador. Entonces, tienes que arrepentirte, claro, pero también para hacer un verdadero arrepentimiento tienes que creer lo que la Biblia nos enseña acerca de Cristo y cómo somos salvos y perdonados. Muy bien, esto nos lleva al último tema, el capítulo 3, la salvación de Dios. La salvación de Dios. Y si como texto quieren poner Sofonías 3:17, ese bellísimo versículo de Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Este es un estudio general, por supuesto, no podemos estudiar todas las enseñanzas de este capítulo, pero quiero nada más subrayar algunas lecciones muy importantes sobre la salvación de Dios. Y la primera lección es que la salvación es de la ira de Dios. Por supuesto, Sofonías ha estado hablando de la ira de Dios, es lo que nos enseña la ira, no del diablo, pero de Dios mismo. Y la salvación a lo último, no se trata, hermanos, de que Dios nos salva de la deuda de Coppel, no nos salva de las enfermedades o de la muerte. Dios nos salva de la ira eterna, del final. Y esto es del Nuevo Testamento también. Ustedes se saben de memoria probablemente Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero luego sigue, y este es el tema. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. De esto se trata, que Cristo nos salva de la ira eterna. Segunda lección, que la salvación es obra de Dios. Nosotros no nos salvamos. Si somos salvos de la ira, es por Dios. Él lo hace. Y esto es lo glorioso del Evangelio. Sofonías nos dice en el capítulo 3 y el versículo 9. Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Versículo 11. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré del medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. ¿Quién hace la obra? Dios. Subrayen cada vez que se menciona yo aquí, nos dice en el versículo 19. He aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré por renombre y por alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Y Dios es el que nos salva. Dios es el que nos busca. Él planeó nuestra salvación. Él comienza y termina el proceso de nuestra salvación. Y lo hizo muy personalmente. Él se encarnó y murió por nuestros pecados. Él nos busca. Él nos concede la fe y el arrepentimiento. De antemano prepara las buenas obras que haremos. Entonces, cuando llegues al cielo no vas a cantar, me salvé. Vas a cantar, me salvó. Él me salvó. Ahora, esto, hermanos, nos debe de animar mucho, muchísimo. Saber que tenemos un Dios que toma la iniciativa de salvarnos y que es poderoso para salvarnos. Cuando menos para mí es de mucho consuelo, que no depende de Paco Orozco, no depende de mis esfuerzos, de mi conocimiento, de mi arrepentimiento, de mis obras, no depende de mi fe a lo último, pero depende de Dios, depende totalmente de Dios. Esto es lo que me consuela. En tercer lugar, Sofonía nos enseña que la salvación es de todo el mundo. Capítulo 3 y versículo 10. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. La salvación no tan solamente era para los judíos. Es para todas las naciones. Para todos los hombres de cualquier idioma, de cualquier lengua, de cualquier pueblo. No tan solamente los judíos, pero mexicanos también. Y americanos, y libaneses, y chinos. Gracias a Dios. En cuarto lugar, Sofonía nos enseña que la salvación es por fe en Dios. Una vez más, versículo 12, 3, 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se trata de tener fe en Cristo, fe en el Señor. Y amigo, y eso es lo que quiero decirte sobre este punto. Dios no nos pide sacrificios, o que nos martiricen, o que vayas a Israel, o que vayas a Magdalena de rodillas, o a lo último nos pide lo más sencillo del mundo, que creas, que tengas fe en las promesas de su palabra, que creas en su Hijo como el único mediador entre Dios y los hombres. Es lo que te pide. Y esto lo va a hacer lo más trágico y lo más doloroso y lo más terrible del infierno. Si llegas ahí, piensa, si llegas ahí al infierno, a los tormentos del infierno, vas a pensar por toda la eternidad, lo único que yo tenía que hacer era creer en Cristo y no lo hice. Va a ser lo más terrible para ti. En quinto lugar, Sofonía nos enseña que la salvación es una transformación. La salvación de Dios nos cambia. De un pueblo idólatra, soberbio, mentiroso, ladrón, Dios los transformó. Versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Versículo 12. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Versículo 13. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Cambiaron totalmente, hubo una metamorfosis. Niños, ¿Saben qué es una metamorfosis? Como la oruga, ¿verdad? Que se transforma en mariposa. Esa es una metamorfosis. Y la salvación así es una metamorfosis. Dios cambia al ladrón a una persona generosa, al soberbio en una persona humilde, al perverso en una persona santa. Y aquí lo que quiero recalcar, hermanos y amigos, no eres salvo porque te transformas. Te transformas porque Dios te salva. Hay muchos que están tratando de cambiar. Si yo cambio y cambio estos pensamientos y cambio estos vicios y cambio esto y cambio esto y Dios me va a perdonar y así voy a ser salvo. No, 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 no. Dios te salva y luego cambias. Muy importante esto. En penúltimo lugar, Sofonía nos enseña que la salvación es por la elección de Dios. Por la elección de Dios. Capítulo 3 y el versículo 13 nos dice: el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Capítulo 2 y versículo 9 también menciona a ese remanente. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará. El remanente de mi pueblo los heredará. Estudiamos esto en Romanos 9, ¿verdad? ¿Quién es el remanente? Los elegidos de Dios. Ahora, de esto quiero, sobre todo a los nuevos en la iglesia. No se trata de entender la elección de Dios para ser salvo. No, 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 no. Tienes que arrepentirte y creer en el Señor. Es lo que tienes que hacer. Pero reconociendo la elección de Dios, te va a hacer más humilde, te va a hacer más agradecido, te va a dar mucha seguridad de salvación. No depende de mí, depende de que Dios me eligió antes de la fundación del mundo. Claro que voy a ser salvo, porque no depende de mí, depende de Dios. En último lugar, y con eso termino, Sofonía nos enseña que la salvación causa gozo. La salvación causa gozo. Ser salvos, por supuesto, nos causa gozo a nosotros. Ser rescatados de la ira venidera, claro que nos causa mucha alegría. Saber que nuestros pecados son perdonados, que Dios nos hace sus hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Pero lo maravilloso aquí es que Sofonía nos enseña que la salvación causa gozo a Dios. Nos dice el versículo 17, este es el famoso versículo de Sofonías. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Se imaginan escuchar a Dios cantar? ¿Se imaginan el cántico de Jehová? Será lo más precioso de todo el universo ese cántico. ¿Y por qué es? Está gozándose, gozándose de la salvación de su pueblo. Es realmente también la lección de la parábola de la oveja perdida y la moneda perdida y el hijo perdido. El Señor nos dice ahí en Lucas 15, así hay gozo en el cielo por el pecador que se arrepiente. Así hay gozo en el cielo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. ¿Quién está delante de los ángeles? ¡Es Dios! Y dice nuestro Señor Jesucristo, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces, hermanos, sí, y yo sé, teólogos avanzados, yo sé que Dios es inmutable. Y como dicen los super teólogos, Dios no tiene pasiones, no hay cambios en Él. ¿Cómo es posible que Dios se goce y se goce más? Obviamente es una expresión antropomórfica, pero podemos pensar que Dios se goza porque se manifiesta su gracia. Dios se goza en la gloria de su misericordia para con los pecadores. Pero sobre todo se goza porque su Hijo es exaltado en nuestra salvación. Ese es el gozo de Dios. Muy bien, siempre termino las profecías, bueno, y realmente los estudios generales con unas lecciones súper prácticas de estos libros. Tan solamente se los leo, no voy a leer los versículos, el tiempo se nos ha acabado, pero los pueden anotar y leer después. Es más, a la primera y segunda persona que la próxima semana me escriban un WhatsApp y me digan, yo leí el libro de Sofonías, a la primera y a la segunda persona que me manden un WhatsApp diciéndome que leyeron el libro de Sofonías, les voy a regalar una Biblia, ¿muy bien? Una Biblia de estudio. A la primera o segunda persona, y segunda persona. Muy bien. Lecciones prácticas de esta profecía. Número uno, Dios es lo más importante en la vida. No vivas para las cosas, Dios las destruirá todas al final. Capítulo 1 y versículo 2. Dios es lo importante en la vida. Número 2. Dios espera que lo consultes. Capítulo 1 y versículo 6. Número 3. Dios se fija en lo que vistes. Capítulo 1 y versículo 8. Número 4. Dios espera que recibas la corrección. Capítulo 3, versículo 2 y versículo 7. Número 5. Dios está en medio de nosotros. Capítulo 3, versículo 5, versículo 15 y versículo 17. Y es por eso que nos salva, nos protege, nos cuida, nos guarda del día de la ira. Y por cierto, es lo que significa el nombre Sofonías. Sofonías significa Dios guarda, Dios esconde. De eso se trata Sofonías. Una profecía que enlista las verdades básicas de la cristiandad. Dios está airado contra el pecador. Dios nos manda que nos arrepintamos. Dios nos salva por medio de Cristo. Oremos.